Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este episodio combinado de Cachete y Ñameando, donde continuamos hablando sobre el estado económico de Puerto Rico y Manolo compartió con nosotros un par de cuentos de horror de cosas que le han pasado en Puerto Rico. Que disfruten el episodio.
¿Ustedes que saben lo que es Barons? Barons es una revista
de... Barón López, otro orgullo de la Isla Estrella de Puerto Rico.
Sí, es una...
Barón.
Sí, una publicación de inversiones que sacó una serie de artículos esta semana de que... Bueno, no esta semana, pero la semana pasada, de que Puerto Rico estaba bien jodido.
Sí.
Descubrieron América.
Yo espero que el titular haya sido un poquitito más, ¿verdad? Mejor escrito que eso. Puerto Rico is very hot nation. ¿Cómo lo pusiste?
Ellos tuvieron una serie de artículos. De hecho, tengo aquí una lista que me envió el doctor Corazón, que diga Luis Villanueva. Y sacaron una serie de artículos esta semana que dice Barron's Recap, Puerto Rico in Trouble. Eso no suena muy estrella. Otro artículo que se llama Troubling Winds. Y otro que se llama Puerto Rico Responds to Barron's Story. Y de esa respuesta vamos a hablar de eso.
La cuarta es Puerto Rico is in the shitter. Eso no
Puerto Rico is in the shitter. Ah, gracias Manolo. Acabo de ver los huevos eso. Gracias.
¿Viste qué bonito? ¿Qué? Con ojo, nariz, con la boca y dos dientitos y
o sea, todo. Mano, eso parece una puerta de primera hora. Tiene hasta los mismos fonts y los mismos colores y toda la pendeja. Si yo hubiera visto eso en primera hora, yo hubiera dicho, pues sí, suena.
Parte de.
Sí, la misma gente. Pues sí, la revista Barron's hizo un artículo hablando del pobre estado de los municipal, ¿cómo se llama esto? Los bonos municipales de Puerto Rico. Sí, de hecho yo vi un spot en MSNBC, que de hecho uno de los panelistas era el imbécil de Kramer, pero qué carajo. Pero sí, Barón sacó una serie de artículos hablando sobre los bonos de Puerto Rico son una mierda. Y pues, ¿te quieres saber la respuesta de tu gobernador? ¿El gobernador de ustedes? El gobernador de ustedes dijo que es una
chapa. Me imagino que dijo que estamos trabajando y que estamos conscientes de los problemas y que es un proceso el que estamos haciendo, ¿no? Y que estamos corrigiendo el camino. Me imagino que dijo eso, ¿verdad?
Qué ingenuo tú eres.
¿Verdad?
Obviamente, Luis, tú tienes una agenda política contra Puerto Rico. Tienes una agenda política contra Puerto Rico. Y estamos hablando de que el gobernador nos dice, es una chapucería y una agenda política la que impacta a los buenos de Puerto Rico. Déjame citar aquí del artículo del Nuevo Día. Donde el gobernador responde a todo este ejemplo de los bonos municipales. El gobernador Alejandro García Padilla dejó entrever hoy que la caída de los bonos de la isla en el mercado municipal estadounidense es en parte obra de una agenda política y con mala fe en contra de Puerto Rico y que se ha cristalizado en medios estadounidenses. También dijo que el reportaje en torno a las finanzas de Puerto Rico publicado en la revista especializada Barron's el mes pasado fue una chapucería. Me imagino los traductores tratando de traducirle eso a la prensa americana, una chapucería. Y una irresponsabilidad. Ni Estados Unidos es Grecia, ni Puerto Rico es Detroit. Y, and I quote, by the way, ni queremos ser Detroit. ¿Vieron? Él sabe hablar inglés.
Pero una pregunta. ¿Él cree que Detroit está en Grecia? ¿Eso es lo que él quiere decir? Porque, tú sabes, esa correlación como que está media coja, ¿verdad? No hace mucho sentido.
Pero ¿no les parece esto que cae perfectamente con la campaña de la Isla Estrella? Donde,
pues claro.
Donde nos rehusamos a ver la realidad, donde estamos con el chihichija y ahora decimos que no, esto es una chapucería y es producto de una agenda contra Puerto Rico, que solo Dios puede entender cómo esto es una agenda contra Puerto Rico. Así que, habiendo dado la entrada al tema, ¿qué ustedes creen, mis amigos?
Mira, yo antes de que entremos al tema, vamos, yo quería decirte una cosa. Yo escucho el podcast de Adam Carolla a veces para encojonarme más que para reírme. Pero él dice que la siempre hay cuando las personas dicen algo o hacen algo, siempre hay dos posibilidades: stupid or liar. Y entonces, con los políticos eso es bien clave, porque, o sea, o es estúpido o está metiendo un embuste. Entonces, cualquiera de las dos son terribles, ¿verdad? Para el outcome de lo que la persona está diciendo. Pero en este caso, pues obviamente ustedes tienen que escoger, o es estúpido o está mintiendo.
O ambas. Porque pueden ser las dos, exacto.
Sí. En este caso son ambas, porque ese es el modus operandi de este cabrón. Así que, qué carajo. Ustedes saben, ya tengo bien cogida con él.
A mí me gusta porque usted como que le cae bien el gobernador actual.
No metas a Jata en este revolú. Jata es neutral. Aquí el que la tiene cogida con eso y yo lo he dicho desde el primer día.
Mira, tengan cuidado porque si el Jesucristo Hombre no los demanda, García Padilla sí los va a demandar.
No,
por difamación a la Isla Estrella y por dañar la marca del país.
Sí, sí.
Nosotros ya estamos dañando la marca del país.
Uno de sus enemigos de Puerto Rico. Mira, déjame darte otro quote aquí, priceless, de este cabrón. Digo, perdón, de nuestro gobernador, de lo honorable. En estos días han circulado versiones, me gusta esa palabra, sobre la situación fiscal de nuestro país. Versiones en algunas revistas o comentaristas de los Estados Unidos. Algunas de ellas, me atrevo a decir aquí, fueron plantadas con mala fe por personas con interés político en Puerto Rico. Obviamente, la Isla Estrella tiene muchos enemigos porque toda la gente envidiosa odia la grandeza. Así que...
Ok, ahí García Padilla está sonando como la mitad de las muchachitas en Facebook que tienen un ataque de cuernos de que, ay, ¿por qué todo el mundo me odia? Y siempre la gente me quiere hacer daño. Tú ves los posts que ponen la gente en Facebook, que sabes, todo el mundo piensa que todo el mundo está haciéndole daño. Pues esa es la imagen.
Está atacándote, que tú eres tan importante que todo el mundo te quiera hacer daño.
Sí, sí, no, pero es que hay otro párrafo en esa noticia que como que juega con esa pendeja de que Puerto Rico es el centro del universo. Dice, aunque Puerto Rico no tiene paralelo con Detroit, eso dice la noticia. García Padilla reconoció, sin embargo, que tras la quiebra de esa ciudad, Puerto Rico quedó en la mirilla. Y que por ello ha habido cuenta de que la isla es un emisor de deuda importante. ¿Viste? Centro del universo. Ha experimentado el efecto de la estampida de los inversionistas quienes han salido al mercado municipal, al mercado accionario en busca de ganancia. Eso es un shout out a los que hacen los shorts. Ah.
Eso era como cuando en la administración pasada, cuando salió algo así en The Economist, que la gente, algunos decían que The Economist está en una agenda de los populares.
The Economist, la revista británica, tiene una agenda
con los
populares. La revista británica con casi 200 años de existencia.
Pero tú no sabes que el editor era boricua, loco. El editor es boricua.
Sí, él tiene que ser hijo.
Pregúntale al boricuazo.
Sí, el editor de The Economist tiene que tener un ancestro común con algún puertorriqueño.
Claro.
Claro, sí, sí. Y de hecho, Luis Villanueva puede asegurarse.
¿Tú sabes cómo se llamaba el ancestro?
¿Cómo?
Lucy,
exacto.
¿Tú sabes quién es Lucy? Lucy era el ancestro.
Sí, yo sé quién es Lucy. Yo sé quién es Lucy. No voy a decir quién es Lucy para que todo el mundo haga su asignación en el Ñame.
La gente de cachete no tienen que hacerlo, pero la gente de mis oyentes son gente de categoría. Ellos saben de
todo. Vean el final de Battlestar Galactica. ¡Yes! La metí Battlestar Galactica. ¡Qué cabrón yo estoy, cabrón!
Está triste ese caso. No,
espérate, Battlestar Galactica no tuvo final.
Ah, no tuvo final.
Star Wars, que no tuvo precuela.
Sí, eso es claro.
Battlestar Galactica es como Jesucristo Hombre, más o menos. Sin final.
Okay. O sea que tú ignoraste esos últimos tres capítulos.
Los últimos 45 minutos no existieron.
Ah, los 45 minutos, ok. Estoy de acuerdo. Acabamos de perder el 90% de la audiencia, ¿saben eso, verdad?
Carajo, me perdieron a mí también, puñeta. no es la audiencia, perdieron uno de los, de los, de los invitados.
Mala tuya, ve a Netflix y haz tu asignación.
Exacto.
Mira, Candy, que el 90% de nuestros escuchas están ahora mismo en la grabación del podcast, así que no puedo. We can't afford to lose anyone.
Pero sí, bueno, ¿qué se va a hacer con esta gente? ¿Qué se va a hacer? Pero nada, yo te acuerdo, esto es una chapucería, una chapucería. ¿Ustedes creen que es una chapucería?
Diablo, mano.
Es que este es parte del patrón de este cabrón. Este tipo, mano, lo lleva a un nuevo nivel. Yo, por lo menos, yo con Fortunio, yo sabía que el cabrón, por lo menos el cabrón decía, son tiempos difíciles y vamos a tomar la medicina difícil. Entonces, este cabrón te lo está metiendo y entonces te dice, todo está bien, qué grandes somos, qué grandes somos. Te puedes acomodar un poquito mejor para que, ¿sabes? El tipo está cabrón, de verdad.
Como cuando el médico te va a chequear la próstata y te dice, you're doing great,
exacto.
Tú, cabrón, sácame el dedo del culo para que tú veas qué, cómo mejor voy a estar.
pero lo que añade, lo que compone a esa noticia es que entonces, después de él decir que es una chapucería, obviamente, díganme ustedes, si ustedes a alguien les hace una chapucería, ¿ustedes quisieran hablar con el cabrón que le hizo una chapucería o lo mandarían para el carajo y mantendrían su dignidad en alto y lo ignorarían completamente? ¿Es que ustedes harían?
Bueno, todo depende. Si yo puedo sacarle, si lo puedo sacar dinero al cabrón, hablaría con él, pero con mi abogado. Pero
si yo fuera un experto en chapucerías como Alejandro García Padilla, yo no me molestaría en reunirme con él porque yo sé lo que es una chapucería, si soy un experto. Hay que estar pidiendo explicaciones.
Y Luis, ¿tú te denigrarías y hablarías con la gente que está haciendo la chapucería o simplemente seguirías andando por ahí para abajo?
Pero si eso era lo que todo el mundo hacía, ¿no? Porque todo el mundo llevaba la coma ahí. Yo creo que eso era como
el
patrón de Puerto Rico tiene que ser así, ¿no?
Pues fíjate, la Comay, como ya la Comay no existe, porque obviamente si estuviera pasado mientras estaba la Comay, Alejandro García Padilla hubiera estado sentado en la sillita al lado de una marioneta. Pero ante la ausencia de la Comay, el gobernador Alejandro García Padilla esta semana fue a hablar con sus amos, que diga, con las casas acreditadoras. Él estaba en un viaje en Nueva York para haciendo unas ciertas gestiones y nos dice que él aprovechó el viaje a Nueva York para reunirse con Moody's, una de las casas acreditadoras que está en esta conspiración contra Puerto Rico, que le bajó el crédito. Y pues él fue a una reunión con ellos porque él aprovechó el viaje que él tenía en...
¿Tú estás seguro que él no dijo que fue a Macy's en vez de Moody's?
todo el mundo va a Macy's y a Bloomingdale's. Y, voy a ir a Macy's y voy a Bloomingdale's y la paso de lo más bien. Pues esa es la historia de él. Él dice que él estaba en Nueva York. Vamos a ver por qué él estaba en Nueva York según él. Según él, él estaba en Nueva York.
Porque tiene la cuenta de cheques es del pueblo y ya no tiene que gastar dinero de su cuenta para ir para Nueva York.
No, él estaba en el Clinton Initiative. ¿Tú sabías esa pendeja? Él dice, él estaba en la reunión esa de Bill Clinton que él hace. Sí. Pero sin embargo, fuentes le aseguran al Nuevo Día que fuentes de este, déjame decir tal de las noticias del Nuevo Día, que se llama Encuentro Crediticio. Ok, dice aquí, fuentes de este diario aseguran, por otro lado, porque García Padilla insiste que él aprovechó el viaje que él estaba haciendo a Nueva York. Él dijo, ya que estoy aquí, déjame ir a hablar con la gente de Moody's. ¿Viste? Porque ya que estoy aquí, porque yo no le presto mucha
atención. Aprovechar el tiempo, ¿verdad?
Aprovechar el tiempo, ya que estoy aquí, pues vamos a ir a hablar con ellos. Sin embargo, Nuevo Día asegura, y estoy citando, fuentes de este diario aseguran, por otro lado, que la reunión de García Padilla y su equipo se produjo a instancias de la casa acreditadora. Y esto contrasta con la historia que nos está dando García Padilla de que él simplemente se dio la vuelta por Moody's ya que él estaba en Nueva York para otras cosas. De nuevo, viste la fantasía. Y pues, después de hablarse con una chapucería, el amigo Alejandro García Padilla va y se reúne con los amos que lo convocaron
lo llamaron a capítulo. ¿Qué ustedes tienen que decir?
Que por lo menos, espero que por lo menos le hayan dado un tweet cuando lo llamaron. Come here, boy. Come here. Who's a good boy? You're a good boy. Bueno, y según él, ¿qué pasó en la reunión esa? ¿Qué pasó?
Ya, todo está bien. Todo está perfecto.
Lo puso en su lugar, me imagino.
Oh, claro que sí. Claro que sí. O sea, ¿qué tú harías si tú fueras a hablar con la gente que tiene una conspiración contra ti, Luis? ¿Qué tú harías? ¿Que tú los pondrías? ¿Los llamarías a capítulo? ¿Verdad que sí?
Seguro, los pondría como chupa y le digo, mira, tú ignoraste esto. ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu fuente? Rodríguez Gema. Ricky, ¿quién es tu fuente? Dime.
Exacto, pero tú no usarías palabras como esperanzado para describir cómo salió la reunión, ¿verdad? Porque tú fuiste a reclamar lo que es tuyo legítimamente y pusiste a todo el mundo en su sitio, ¿verdad? Pues déjame...
Espérate, esperanzado, ¿él fue a hablar con economistas o a rezar en una iglesia?
No sé. hablar con los amos. Perdón, él aprovechó el tiempo para que él estaba allí de una vez porque él es Alejandro, él es un monstruo. Traigo esto porque la noticia hoy en el nuevo día del 27, dice, ¿hoy es 27? Sí, hoy es 27. No,
ayer. Hoy es 28, pero bueno.
28. Pues nos tenemos una noticia de San Germán, de que viene San Germán porque Alejandro García Padilla estaba anunciando otros 500 empleos hoy, y ya mismo llegamos a eso. Dice, nosotros estamos muy esperanzados porque hemos hecho en el gobierno de Puerto Rico todo lo que teníamos que hacer, afirmó hoy el gobernador Alejandro García Padilla al evaluar la reunión que sostuvo junto a otros dirigentes gubernamentales con la empresa evaluadora Moody's. Wow, esperanzador. Eso es exactamente las palabras que yo utilizaría si yo entrara a un sitio a exigir lo que es mío y poner a todo el mundo en su sitio. ¿Ustedes no usarían esa palabra? Esperanzador, ¿no? ¿No?
Esperanza, yo creo que es la peor palabra que uno puede utilizar.
No, bendito, es que nadie lo comprende. Él está en otro nivel.
Esperanza tiene una persona que está presa en que le den una opción para salir bajo palabra o algo.
Eso yo creo que Luis lo dijo bien, que es que nadie lo comprende, es que literalmente no lo entendieron. El tipo estuvo una hora hablando en inglés con los de Moody's, entonces los de Moody's como que, ¿de qué carajo está este tipo? Entonces cuando salió de la reunión, como que, what the fuck did he say?
Sí. Lo único que entendieron es que era una conspiración de los prostate hooters. de Agapito.
No joda, que son los inversionistas número uno que van para Puerto Rico, los Prostate Hooters que van a abrir. Están en Mayagüez, van a abrir Prostate Hooters.
Esta noticia tiene tantas cosas mal, porque es que es como que simboliza a este cabrón tan perfectamente. Es como que sacando pecho y toda la mierda, negando la realidad. Y yo estaba en Nueva York, yo me juní con ellos, pero realmente lo llamaron a capítulo, entonces llega y todo está bien, chichija, entonces como que todo este revolú para mí es simbólico, es todo el simbolismo de lo que es Alejandro García Padilla. ¿Qué más ustedes piensan sobre esta chapucería?
Pero dinos cómo tú te sientes sobre García Padilla.
¿Yo? Pues yo.
Sí. Deja de guardar tus sentimientos, Cangrimán.
Yo lo voy a decir aquí, entonces lo que Manolo debería hacer es poner lo que yo dije literalmente en De Cachete 29. Este es el peor gobernador en la historia de Puerto Rico.
Yo creo que lo que tú tienes que hacer es acostarte como si estuvieras en la oficina del psiquiatra y decirnos todo lo que tienes que decir, todo lo que tú sientes. Sácatelo. Sácatelo de adentro. Aquí estamos para escuchar.
Escucharme. ¿Que todo el mundo me ha escuchado? Yo lo he estado diciendo desde el primer día. Yo
no sé cuál es la sorpresa. Justo.
Yo no sé cuál es la sorpresa aquí. O sea, ¿en qué consistió el primer capítulo de Ñamián? ¿No fue el primero o el segundo? Refrescame la memoria. Yo me acuerdo que fue el primero o el segundo capítulo de nosotros, que nosotros estábamos hablando del debate televisivo de los tres candidatos en aquel momento. Y yo dije algo en la línea de que este va a ser el gobernador más mierda en la historia de Puerto Rico. Y yo llevo diciendo esto hace tanto tiempo que como que...
Ay, ya, nos jodimos con Rukmini aquí.
Y la pena que también.
Yo no sé lo que tú lo digas tanto,
Cangri. Un astrólogo de categoría, tiene que decir Rukmini. No es Anita Cassandra, o tú sabes, gente que sean famosa como Wally o Anita Cassandra, tiene que ser Rukmini.
Rukmini, con ese nombre, que estoy seguro que la tía se llama como que Juana Pérez o algo así, se puso Rukmini. Yo no sé por qué tú lo odias tanto, Cangri, si este gobernador dijo que hay trabajo para todo el mundo en Puerto Rico. ¿Cómo tú puedes
esperar un tipo? Desde que él dijo que iba a votar que no, pero, ¿cuál era la enmienda esa? Luis sabe esto mejor que yo. Que él iba a votar que no, pero el partido podía votar que sí, pero él dejaba que todo el mundo votara por su conciencia. Este tipo es una jata, cabrón.
¡Ey! ¡Ey!
No offense, no offense.
Distancia categoría.
Perdónenme, ratas del mundo. Pero sí, no, gracias por recordarme. Mira,
aquí en el podcast que yo voy a poner en mi lado, voy a ponerle la canción de Rata Inmunda para hacer la pausa. Por aquello de verdad. Mira, a mí lo que más me molesta de lo que dijo el gobernador, de que hay trabajo para todo el mundo, no es lo que dijo. Es que la foto que tienen ahí, el cabrón tiene un fucking escapulario en la mano y lo que está usando es la fucking religión para congraciarse con la gente, el muy hijo de puta. ¿Ustedes vieron la foto de esa que tiene ahí en el Nuevo Día? Chequéenla para que vean. Tiene un chorro de santos ahí en la muñeca.
¿Eso es un escapulario?
Sí, esos son las
que para tiene. Eso parece un charm bracelet para mí.
Bueno, eso parece algo que tú conseguirías en Piñones, ¿verdad? En una santera. Pero eso lo que tiene son imágenes de religiosas.
Eso no era lo que tenía, que por lo menos yo creo que él lleva con eso desde que se tiró.
Desde que se tiró, no se lo quita, sí.
Sí, que empezó, que toda la esto de tirarse para gobernador empezó en la iglesia católica, y entonces que estaba rezando, y después entonces se fue al fiestón.
Que tenga cuidado, que a los nenes en la iglesia católica, no voy a la de Arecibo, porque en la de Arecibo parece que hay bastante.
No, yo creo que no fue la de Arecibo, por lo menos.
Que la de Arecibo no vaya.
Pues como a Fortuño le funcionó lo de meterse con los religiosos, pues él copió lo mismo.
Claro, a Fortuño lo que no le funcionó fue el baloncesto y se metió a la política. Hablando de gente que no da pie con bolas en el baloncesto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fortuño se cayó jugando baloncesto? Que lo tenían hasta en video.
Vagamente me acuerdo, sí. Sigue. Yo no sé por qué la gente se sorprende a estas cosas. ¿Quién carajo se imagina a estos gobernadores siendo tremendos deportistas?
Yo no
encontraría más sorpresivo que tuviera una jumpa cabrona, tú sabes. Okay. Ajá. El tipo parece un geek y es un geek jugando baloncesto. Ok.
No es sorpresivo. Lo que pasa es que nos explica de por qué él es gobernador. Porque como no dio pie con bola en los deportes, pues se tuvo que meter a la política.
Bueno, porque vio el anuncio de la Isla Estrella y dijo, bueno, ok, no puedo ser Roberto Clemente, no puedo ser Larroyo, no puedo ser Barea, ¿quién puedo ser? Ok.
La posición de Boricua ya está tomada. Ya no puedo eso tampoco.
Ente plus Juan Boricua, esa posición ya está tomada.
Ya ese nicho está lleno.
Pero Rata, o cualquier nuestro invitado... yo creo que nosotros no explicamos que literalmente hay trabajo para todo el mundo en Puerto Rico. ¿Ustedes quieren explicar eso? De que hay trabajo para todo el mundo. O sea, yo no estoy inventando esto. Esto salió de la boca de comer.
Yo no creo que haya que explicarlo. Suena bastante self-explanatory. El gobernador dijo que hay trabajo para todo el mundo en Puerto Rico.
Yo me imagino que los trabajos... Él dice que la noticia dice que hay 1,000 puestos disponibles, ¿verdad? Y me imagino que el resto de los trabajos serán vendiendo droga, ¿verdad? Porque yo creo que hay más de 1,000 personas en Puerto Rico buscando trabajo. El tipo está brutal.
A mí me encanta una cita textual de la noticia. Dice, según García Padilla, los puestos de trabajo disponibles incluyen desde los más sofisticados en el área de informática hasta otros en restaurantes. Entonces yo estoy tratando de traducir eso. Yo imagino que por informática él se refiere a las cajas registradoras de los McDonald's. O sea que los trabajos son o en la caja registradora de McDonald's o cocinero en McDonald's. Me imagino que son los trabajos que hay.
Sí, debe ser. En la feria de Cataño hubo 10 patronos, loco. 10 patronos fueron a la feria. O sea que ya eso... imagínate, por lo menos ahí ya tienen que haber 10 trabajos.
¿Cuánto trabajo fue lo que él dijo que iba a hacer en los próximos 4 años? ¿10,000 fue lo que dijo? ¿Cuánto fue? Fue un número ridículo, pero no me acuerdo cuán ridículo era.
No, era como
50,000 en 18, 50,000 en 18 meses y va por menos 30,000.
He's getting there.
No, yo vi una noticia hoy, déjame encontrarla, porque era algo como que ya le estaba reclamando victoria con esa promesa.
Ya le estaba
reclamando victoria.
Y yo estaba haciendo el PowerPoint para ponerlo.
Sí, déjame a ver si la encuentro, te sigan ahí, pero yo estoy seguro que decía, ya cumplí mi promesa de
X número de empleo.
Yo siempre lo dije, yo me voy a tirar ahora yo al Rook Mini. Mi predicción era de que no iban a ser trabajos netos, iban a ser trabajos generados, aunque se pierdan 200,000 después, se crearon 50,000, así que pues, ay, yo creé 50,000, que se hayan perdido 200,000, son otros 20 pesos.
Yo no controlo a los enemigos de Puerto Rico que cargan esos empleos.
Esa gente maligna de Moody's y de The Economist.
Si yo hubiese sido un asesor de la campaña esta de la Isla Estrella, en vez de la Isla Estrella le hubiese puesto la Isla Cangrejo.
¿Cangrejo? ¿Cangrejo?
Sí, porque es un animal tropical, ¿verdad? Y pues camina para atrás, como está la isla también, caminando para atrás. Tenemos 50,000 empleos, pero perdemos 30, tú sabes. Más o menos está como que en la misma dinámica de la isla.
Caminamos para atrás, no podemos ver para el frente. La verdad es que sí, le cae bien lo del cangrejo.
Vivimos en un manglar de con peste a mierda.
Ok, but enough about Carolina.
Oh, hey, oh. Mira, no le digas de que la deja apestan a mierda a Luis porque se nos ofende, porque él es el biólogo.
¿Él es el biólogo?
Sí.
Yo me acuerdo que tenía un maestro en elemental que decía que los manglares apestaban porque la gente botaba basura. Que los manglares, si no estuvieran con basura ni con una contaminación, que no apestarían. ¿Cierto o falso?
Diablo, mano. Esa clase de ciencia fue lo que hizo que no fuera científico, definitivamente.
Luis, ¿cierto o falso? está como los políticos, no quieres responder la pregunta. Está cabrón.
Deja de evadir, estás aquí. Está evadiendo.
Claro, va a doler, depende de lo que tenga, va a doler, claro. O sea, y va a doler porque hay este proceso de descomposición lento y hay acumulación de gases y eso, pero... También huelen porque la gente tira, el alcantarillado no funciona y entonces tiran un montón de mierda también, pero eso es parte de...
Tío, pero en general los manglares no es que necesariamente están a mierda, lo que van es como azufre, ¿no?
Sí.
La descomposición. Es que tú sabes, o sea, la gente es tan tiquimiqui que cualquier olor así medio raro le huele a mierda, ¿sabes?
déjame traducir, lo que tú me estás diciendo a mí es que mi maestro de ciencia de escuela elemental me mintió, pero cabronamente, es lo que estás diciendo.
Bueno, aquí vamos a hacer la segunda pausa, la canción que vamos a poner es El Me Mintió de Amanda Miguel.
Y para los que escuchan llameando, si quieren escuchar la canción,
tienen que ir al otro lado.
No es por nada, no, pero para entender esas referencias musicales tuyas, tú tienes que tener como casi 40 años.
Ya lo verás. Casi 40.
Casi 40 años.
No, yo lo que pasa es que había un loco en Utuado que cantaba canciones de Amanda Miguel. Y entonces, cuando había fiestas patronales, él no importaba quién estuviera en la tarima, él estaba frente de la tarima bailando y cantando canciones de Amanda Miguel. Así que de ahí es que yo tengo la referencia. Amanda Miguel nunca fue de mi grado.
Mi hermana y yo le decíamos a ella Maranta Miguel porque tenía una Maranta en aquella época.
Diablo, man, esa mujer está brutal. Entonces, esa mujer se murió o todavía está tocando.
No sé si hizo como su carrera y se murió o si todavía está por ahí dando tumbo.
Y, no sabes si hizo como Ariel Castro y decidió ponerle fin a la tragedia.
No, ahora como vas a poner esa canción en el episodio, le vas a revivir la carrera aquí, esto va a ser...
No, mira, lo de la canción es broma, yo no voy a poner esta canción horrible. ¿Será como que tú quieres que apague la gente del podcast y no diga más nada del podcast? Por cierto, la de Rata Inmunda tampoco se fue.
O sea que tú me has estado mintiendo todo este podcast, al igual que mi maestro de ciencia de escuela elemental.
Igualito que Amanda Miguel, él te mintió. No, eso es lo que te refleja en la calidad de los profesores, de los maestros y de la educación en Puerto Rico, que de verdad que es muy buena, una cosa increíble.
Sí, y la calidad de los trabajos en Puerto Rico. De hecho, tengo aquí unas buenas noticias para Luis. Oye, Luis, tú eres tú estás trabajando en agricultura, ¿verdad?
Ecología.
Ah, ecología. Pues yo como quiera pienso que eso tiene que ver con la tierra. Tú tienes que ver con eso. Te tengo buenas noticias.
Ya lo Cangrimán va a meter este Segway a como vaya, olvídate.
Te lo voy a decir anyway. ¿Sabes que en adición a los 4,000 empleos hay 520 empleos nuevos en el oeste? Y hay 100 más disponibles en la agricultura. particularmente en las fincas de café. García Padilla nos hizo una fiesta hoy con eso.
O sea, que espérate, o sea, que está diciendo que va a llover café en el campo.
Va a llover café en el campo. Hay 520 empleos nuevos en el área oeste, incluyendo 100 más recogiendo café. ¿Cómo ustedes se sienten con eso? De verdad que Puerto Rico es la isla estrella.
el libro que Luis, con quien va a trabajar, es con Monsanto.
Ah, con Monsanto. Oye, ¿verdad?
Que están ofreciendo trabajo allá. Yo eso no lo sabía, pero sí.
Sí, sí. Sí, nosotros estamos hablando de eso de cachete para los que están escuchando ñameando que irónicamente la compañía, la única compañía que está haciendo, ¿cómo fue? Es más, déjame decir que Luis lo diga porque a él le queda más cabrón que a mí. Luis, ¿cuál es la compañía que le está ofreciendo a los graduados en biología en Puerto Rico? Que es la campeona de los empleos en Puerto Rico en el campo de la biología.
Pues no, no solamente en biología, porque estaba buscando empleos generales en ciencia. De una de las publicaciones de principales de ciencia de Estados Unidos. Y la única compañía que sacaba empleo en Puerto Rico era Monsanto.
Monsanto. Mon fucking Santo.
O sea que para trabajar en Puerto Rico en el área de la biología tienes que venderle el alma al diablo.
Exactamente. ¿Cómo se siente saber que vas a trabajar para Monsanto, Luis?
Diablo. Es más, mira, estaba buscando ahora y ya ni siquiera Monsanto está ofreciendo trabajo. Ya no aparece el trabajo en Puerto Rico.
Te salió la página te salió 404.
No, pero iba a decirte que te metieras un manglar para que te fueras acostumbrando al olor a azufre cuando te fueras a trabajar con Monsanto. Sí.
Pero hay otros empleos. Jata, di los otros empleos que hay en Puerto Rico que anunció con mucho orgullo García Padilla.
¿Otros empleos? ¿Cómo que otros empleos hay? No sé.
Pero no sé, yo vi aquí algo de que hay trabajos en todo, desde lo más sofisticado.
En el área atrás, papo, ya yo dije eso.
Ah, ¿sí? Ah, pues yo estaba mirando lo más probable.
Vamos a hacerle un recap a Cangri de lo que estamos hablando en el podcast.
Mira, ten cuidado porque esto de estar dañando los podcasts, acuérdate que estás dañando dos podcasts cuando haces cosas como esta.
Soy un monstruo, yes, yes. O sea que yo jodo a Tero y Sal también porque me dicen que yo hablo con cojones y me han dicho no, cojones, me han mandado para el carajo.
Ya lo van, eso está cabrón.
I'm never gonna just go, you know.
Yo creo que el hombre lo que quiere es que yo vuelva y le pida disculpas por ver número 27 de ese asunto.
Bueno, otra cosa que sí quiere decir la noticia esta, antes de que pasemos a otros temas, es que decía aquí, mientras representantes de varias agencias gubernamentales orientaron ciudadanos para ayudarlos a obtener certificados de buena conducta y otros documentos que les faciliten la obtención de un trabajo. Que yo digo que lo que ayudaría de verdad a agilizar el proceso de conseguir un trabajo sería, por ejemplo, que conseguir todos esos documentos sea algo automatizado. Como en muchos estados en Estados Unidos, que tú no tienes que estar fucking muriéndote haciendo una fila en colecturía para conseguir un sello y después haciendo otra fila en la agencia que sea para conseguir un certificado de buena conducta. Entonces después tienes que hacer otra fila en otro lado para que te den un certificado de que no lo debes asume. Y tienes que hacer otra fila en otro lado para, qué sé yo, cualquier otro documento que te pidan. Que si de verdad ellos quisieran ayudar a la gente que está buscando trabajo, en vez de decirle, ay, mira, así, estos son los documentos que tienes que conseguir y que sigo. Mira, haz que conseguir los documentos sea automático, que no tengan que hacer nada. Por ejemplo, mi papá trabaja como contratista en realidad para el gobierno y todos los años tiene que renovar el contrato. Todos los años tiene que llevar pruebas de que no le debe dinero a SUME, que eso SUME es básicamente child support, ¿no? Que no debe dinero. Mi hermana y yo somos unos manganzones. Mi papá está casado con mi mamá. No hay ninguna razón en el mundo existente para que él pueda deberle a SUME. Y sin embargo, año tras año, tiene que llevar un documento de que no debe a SUME. Tiene que llevar el certificado de buena conducta de la policía. Año tras año. Y él trabaja para el gobierno. Eso es como para decirle, mira puñeta, tú eres el gobierno. Tú pregúntale a la policía si yo tengo un certificado de buena conducta. Tú pregúntale a SUME si debo dinero en SUME. ¿Por qué el ciudadano tiene que estar perdiendo días haciendo trámites de esa índole? Esa es una de las razones por las cuales yo no podría volver a vivir en Puerto Rico. Razón número 4252 por la cual yo no podría vivir a Puerto Rico.
Vale. Pero se te olvidaron los tapones en medio de esas filas. Sí. Todos los tapones que tienes que ir para llegar de un sitio a otro.
Claro, y las dos personas trabajando con cuatro cuchicheando atrás.
Sí. Afortunadamente la legislatura de Puerto Rico está trabajando bien fuerte en solucionar este problema. ¿Tú no sabías eso? No, sí, de que la gente se vaya. ¿Ustedes sabían que dos intrépidos legisladores sometieron una ley para tratar de evitar de que los jóvenes se vayan de Puerto Rico? Y la solución de estos dos genios, los nombres de estos dos genios son Jaime Perelló y Manuel Natal, sometieron proyectos esta semana que buscan dar prioridad a ese sector poblacional en los contratos por servicios profesionales que otorgan las agencias estatales e investigar otras opciones en el mercado laboral para este sector. Y ellos básicamente están, todo lo que esta mierda quiere decir es que ellos quieren darle uno de cada cuatro trabajos a gente que esté entre los 16 y los 24 años, porque todos sabemos que eso funciona brillantemente cuando tú pones cuotas completamente arbitrarias en algo. Así que no se preocupes, amigo Jata, yo estoy seguro que estos jóvenes de 24 años, uno de cada cuatro, va a poder trabajar en gobierno sin someter ningún sello de Hacienda.
Eso sí que va a agilizar el proceso de cuando tú vayas a buscar servicios en esas agencias. Yo te voy a ser bien sincero, el asunto de las agencias en Puerto Rico y el proceso por el que tú tienes que pasar para lo que sea, no, o sea, buscar un permiso, ir a pagar el agua, solicitar un trabajo en el gobierno, sí. Es una cosa que tú la cuentas y la gente no entiende cuál es el proceso.
Sí, no, yo se los dije a ustedes en De Cachete, pero lo voy a repetir aquí. El hermano mío es músico y me dice que él no vuelve a hacer una actividad del gobierno en toda su vida. Porque cada vez que él tiene que hacer una actividad del gobierno, él tiene que sacar juele mil sellos de Hacienda y sacar un seguro y mil mierdas. Y creo que era una fiesta patronal o algo, y así me lo dijo. Brother, yo no vuelvo a hacer una fiesta del gobierno. No la vuelvo a hacer. Porque en verdad perdí dos días buscando esto o lo otro, en verdad gasté más de mi tiempo tratando de hacer los trámites para hacer un performance en una actividad del gobierno que en cualquier otra actividad. Y, sí, no, es así es Puerto Rico, brother.
Mira, yo te voy a hacer un cuento. Y yo escribí un montón de cosas de las que me han pasado en Puerto Rico, pero yo creo que la... Y esta ya yo la he contado anteriormente, pero la cuento aquí para que las conozcan. Yo no sé, yo le conté a ustedes lo que me pasó en el Hotel Intercontinental en Puerto Rico.
Yo no sé eso.
Ok, pues cogí una oferta, bien buena, para quedarme en el Hotel Intercontinental. Me salía básicamente la oferta y en los pasajes para mí, para mi nene y para mi esposa, por lo mismo que me hubiese salido, solamente compré los pasajes. Así que yo dije, pues, para el carajo, yo tengo donde quedarme en Puerto Rico, pero si me puedo quedar en un hotel por la misma cantidad de dinero y tener la piscina y la playa ahí, pues perfecto. Y decidí que iba a ir para allá, pues perfecto. Llego, ¿verdad? Cuando llegué al Intercontinental, que es lo que era el Hotel Grand, ¿verdad? Al lado del Hotel San Juan. Que se supone, ¿verdad?, que es un resort, cuatro estrellas y toda esa mierda. Me dice la muchacha que no, el cuarto no estaba listo, ¿verdad?
Me imagino me imagino que te dijo mi amor.
¡Ay, mi amor!
¡Ay, mi vida, me dijo mi vida! No, el cuarto no está listo, que sí, que sé que ya le dije, perfecto. Yo veo detrás de ella que el check-in del hotel es a las 4 de la tarde. Lo cual me parece bastante tarde, porque los check-in en todos los hoteles generalmente son de 2 a 3 de la tarde, pero bueno, y eran las 2 de la tarde en ese momento. Entonces yo digo, pues, nada, qué diablo, mi hermana que me había ido a buscar tenía comida, y yo le dije, pues nada, voy aquí, me como esto que tengo en una mesa que tenían de patio allí en la parte de atrás del hotel, y dije, pues espero a que lo tengan. Ellos me tomaron mi número de teléfono y me dijeron que me iban a llamar al celular cuando el cuarto estuviera listo. Pasó una hora, no me llamaron, son las 3 de la tarde. Llegó mi papá, porque pensó que ya yo tenía cuarto y todavía yo estaba fuera allí. Mi niño se había levantado a las, qué sé yo, 5 de la mañana, algo así, para salir en el vuelo. Y pues es un niño de 3 años, te podrás imaginar lo, cansado y cranky que estaba. Le dije a mi papá que no, que todavía no me habían dicho nada, ¿verdad? Como yo había visto que el check-in era a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde voy a hablar con la muchacha, ¿qué diablos pasa? 2 horas después de que no me habían dado el cuarto. Cuando llegó donde la muchacha, le digo, mira, que me dijeron que me iban a llamar para un cuarto, y como a las 2 de la tarde, y que el cuarto no estaba listo, que lo iban a limpiar y arreglar, y no me han llamado todavía. ¿Tú sabes lo que me dijo la muchacha?
Ay, mi amor.
No, me dijo, lo que pasa es que el check-in es a las 4 y son las 3:57. Tú puedes regresar en 3 minutos.
¿Qué? No, no, exacto. No.
Eso me dijo.
No.
Espérate, pero acá, esta es la misma que...
No, embuste. I'm calling bullshit.
Mi padre, que murió en el 2011, en diciembre del 2011, todavía estaba vivo. Lo único que dijo fue, ¿qué clase de cabrona?
Al frente de ella.
Sí, y yo dije, aquí no nos van a dar el fucking cuarto.
Pero con las camas meas.
No, pero yo lo que le dije a la muchacha, y fue lo... Le iba a decir un montón de cosas, pero quizás son políticas de la compañía y ella no tiene culpa de ella, de eso. Y la chica, el name tag que tenía decía Compañía de Turismo de Puerto Rico. Y era una chica que aparentemente estaba como haciendo un internship, ni siquiera era empleada del hotel. Yo lo que le dije fue, ahora yo entiendo por qué la gente prefiere irse para la República Dominicana a venir a Puerto Rico a vacacionar. Fue lo que yo le comenté a la chica. Y efectivamente...
Aunque fuera este reglamento del hotel, o sea, se supone que toda la idea de la industria hotelera y de ese tipo de servicios, por lo general, o sea, tienen algo de flexibilidad.
Claro.
Hasta un avión, o sea, si un avión te deja, pues por lo general ellos te pueden poner en otro. Depende de la compañía, ¿no? Pero, o sea, pues hay algo de flexibilidad ahí, no es como que sea, no, el sistema no te deja entrar.
Pues a mí no me dieron ninguna opción, ¿verdad? Y entonces, ya, no. Encima de eso, yo cogí, di la vuelta. Y me fui, me senté justo al frente, mirándola a la cara, básicamente, porque estoy al frente de ella en una silla allí en el lobby, mirando el reloj, esperando 3 minutos para ir a ver qué me iba a decir. Y efectivamente, a las 4 de la tarde, una llamada automática, un mensaje grabado de su cuarto está listo. O sea, que ni siquiera ellos están llamando a las 4 de la tarde. O sea, yo creo que no estaban ni haciendo nada con el cuarto. La llamada es una grabación que sale a las 4 de la tarde para todo el mundo. Y entonces fui, pero, gente, el hecho nada más de decirme a mí, pues nada, saca la identificación y danos la tarjeta de crédito y vete llenando esta tarjeta con tu información. Puñeta, eso se tarda más de 3 minutos en el proceso ese. Aunque no estés entrando nada en la computadora. O dime, la computadora está bloqueada hasta las 4 de la tarde y no puedo hacer nada hasta las 4 de la tarde. Dame cualquier otra excusa, loco, pero... Ven, porque faltan 3 minutos, loco. Eso está cabrón. Y entonces, eso fue a la llegada, ¿verdad? A la salida, la oferta incluía desayuno. Y era un desayuno buffet, tú lo que te quisieras comer, ¿verdad? Y pues obviamente te dan un recibo, pero el recibo te dice el precio que hubiese costado. Pero pues no te cobran nada porque está incluido, ¿verdad? El costo por un niño de 3 años o 2 años, que era lo que tenía el nene en aquella época, y mi esposa y yo, el balance que tenía el recibo por un desayuno de buffet eran $57.89 por día, cada día. O sea, 2 personas comiendo en el buffet y un niño son $57. Y entonces, pues, a mí no me preocupa lo que estaban cobrando, ¿verdad? O lo que tenían ahí, porque yo no me lo iban a cobrar a mí. Cuando me voy a ir, me dicen, tienes un balance de 18, qué sé yo, qué cuántos. Y yo le digo, ¿de qué? Porque yo no hice nada, no compré nada, no. Tú sabes, todo lo que compré lo pagué, si compraba cerveza.
Yo lo que hice fue ver la lista de porno, yo no compré ninguna.
Claro, ¿verdad? pues no, yo compré un montón de cerveza porque estábamos grabando Horizon en el hotel. Pero, todo lo que compré yo lo había pagado, ¿verdad? Y me dice, no, lo que pasa es que el desayuno está incluido, pero el tax no. Entonces, el IBU me lo estaban cobrando y eran $18 porque a $57 por noche o por día una semana, pues saca la cuenta. Y entonces, pues, eso fue la despedida. Me dieron bienvenida y despedida en el Hotel Intercontinental.
Ah, pues bien. Wow. Dicen, Puerto, ¿no? Rico, porque... Puerto Rico lo hace mejor.
Sí, lo hacía mejor antes, pero ya parece que se le olvidó eso.
Está ¿dónde está José y yo? Hay que traer a José y yo. Fue que se inventó esa pendeja. Él pone a todo el mundo en su sitio.
Sí, ¿verdad?
Lo que otro que me gustaría saber es si te hubiesen hecho lo mismo, si hubiese sido un poderoso empresario gringo.
Ah, no. Sí,
o simplemente un gringo.
De verdad que...
Digo, a lo mejor un chamaquito de 17 años a lo mejor también, pero un tipo con gabán así, con un cincuentón, con gabán, con, tú sabes, un maletín, un gran empresario. La tipa lo hubiese hecho esperar 3 minutos para darle el cuarto. Porque, no, déjame decirte, tú, y como buen puertorriqueño, metiste el rabo entre las patas, sabías, así se bate el cobre, y te fuiste, esperar 3 minutos y volviste. Un empresario poderoso gringo lo hubiese dicho, ¿qué?
Un gringo cualquiera, porque aquí los gringos no tienen pelos en la lengua para salirle de atrás para adelante y barrer el piso con la gente. O sea, que ni siquiera tiene que ser alguien de dinero. Cualquier gringo, aquí yo he visto gringos, está cabrón. Aquí yo una vez, cuando yo trabajaba yo trabajaba en una tienda, ¿verdad? Mientras estaba estudiando en la universidad. Y una vez vino un señor con un cupón de $1, ¿verdad? De descuento de la compañía. Y entonces él compró un no sé si era unas papitas o qué diablo era, pero eran 99 centavos, ¿verdad? Y aquí el tax es 6%, así que el total era 1.6. Y entonces él me da el cupón, ¿verdad? Y yo le digo que son 5 centavos el balance. Y el tipo se quedó con la tienda por 5 chavos, porque lo que él quería era que yo le cobrara antes de ponerle el tax al producto. Entonces era 99 y yo tenía que haberle devuelto un centavo en vez de él pagarme 5. Y llamó hasta el gerente por esa mierda. Así que eso yo creo que si, como tú dices, si hubiese sido un gringo, definitivamente que le barría el piso con la muchachita. Y la culpa, vuelvo y te digo, no es de la muchachita, porque la muchachita es una intern de la compañía de turismo. Ella no decía Hotel Intercontinental, el name tag, decía compañía de turismo, que quizás no era ni empleada del hotel, era lo que le habían dicho que tenía que hacer. Tú sabes que está brutal. De verdad que yo esa es la cosa más horrible que me ha pasado, y la cosa que como ustedes no me creyeron, pues nadie me cree cuando yo se la cuento de las cosas que me han pasado en Puerto Rico.
Bueno, si esa es la cosa más horrible que te ha pasado en Puerto Rico, estás picando adelante, ¿sabes? Sí. No te han asaltado, no te han hecho un carjacking.
Ah, no, eso sí, cuando viví en Puerto Rico, esa era la orden del día. Yo viví en Santa Rita, al lado del Burger King, así que de todo. Todo lo que te puedes imaginar, desde tipo haciéndose casquetas en el carro, en la calle, hasta gente con pirata de cristal para yo robarte el carro.
¿Pero quién es ese que estaba al frente de la Yupi?
Sí.
Ah, diablo, tú que se quite casa.
Y nosotros estábamos, mi mamá, como sabía que nosotros tres íbamos a estudiar eventualmente, porque nosotros los estudios eran obligados, no era siquiera que queríamos ir a estudiar, pues en vez de pagar los hospedajes, lo que hizo fue que pagó un apartamento, y pagaba el apartamento para nosotros tres, para los tres hermanos de nosotros. Y pues al final del proceso teníamos el apartamento. Pero vivimos ahí detrás, justo detrás del Burger King, y te digo, en la calle donde cerraban, la calle que tiene el redondel en la parte de atrás, que la cerraban todos los jueves y se ponían a hacer un party de calle. Ajá. Pues, esa calle, ahí al lado. La calle Amalia Marín. Pero sí, de robos y todo demás también.
Pero a ti sí, personalmente te asaltaron.
Sí, a mí, yo trabajé, mientras estaba en la universidad, yo trabajaba en Scuba World, porque yo daba clases de buceo. Y una vez en Scuba World, nosotros abrimos, un muchacho que estaba trabajando conmigo y yo, y abrimos la tienda, abrimos a las 10, ellos abrieron de 10 a 7 de la noche. Abrimos la tienda a las 10, y como a las 10 y media llegó este chamaco con una camisa, unos Dockers bien planchados y una camisa de lino bien chévere, un tipo, se veía... high class, porque generalmente la gente anda con t-shirts, no anda con camisas de botones de lino y mierda, y me empezó a preguntar sobre chapaletas, y yo le empecé a enseñar las chapaletas y qué sé yo qué, y entonces entró otro muchacho y me pidió, iba a comprar un sticker, ¿verdad? Para el carro, y me pidió un sticker. Yo le di el sticker cuando le fui a cobrar y me paré frente a la caja. El tipo me puso una .40 en la frente.
Oh, wow.
Y entonces yo levanté las manos y le dije, tú me dices qué es lo que tú quieres. Y él me dice, dame el dinero. Yo le digo, bueno, tengo todo el dinero. Yo lo que tenía eran los $50 de petty cash que teníamos en la caja. Y yo, la caja la tenía abierta ya porque le estaba dando el cambio al muchacho. Le doy los $20 que me dio el muchacho, que le iba a dar el cambio yo. Y todos los billetes, ¿verdad? Y tenía, obviamente, pesetas, bellones, todo lo demás. Y le digo, ¿quieres todo esto también? Como que quieres todos los bellones. El tipo no iba a poder ni correr, ¿verdad? Por todo el montón de pesos que iba a tener por el menudo. Y él me dice, no, espérate. Y en ese momento, nosotros teníamos un timbre para la puerta, para dejar entrar a la gente. O sea, teníamos que dejar a la persona entrar, no era que tú podías entrar a la tienda. Y yo veo que es el dueño de la tienda, que estaba llegando a la tienda en ese momento. Y yo le digo, tú me dices lo que tú quieres que yo haga, si abro la puerta o no la abro la puerta. Y yo le digo, pero ese es el dueño de la tienda. Y entonces el tipo... se levantó la camisa, la camisa la tenía por fuera, se levantó la parte de la camisa, se puso la pistola en la parte de atrás y le dijo, espérate un momento, como que estaba pensando qué iba a hacer. Y entonces dijo, cuando ábreme la puerta, pero cuando yo llegue a la puerta tú la abres, no la abras ahora. Y entonces el muchacho caminó hasta la puerta. Cuando yo vi que él llegó a la puerta, ya el dueño había tocado el timbre de nuevo porque se daba cuenta de que no estaban abriendo la puerta y tenía que haber alguien ahí. Yo aprieto la vaina esta para que la puerta abriera, el muchacho abre, sale, se monta en el carro, el dueño de la tienda entra dentro de la tienda, yo espero que la puerta cierre de nuevo, y cuando la puerta cierra, que ya el muchacho, estaba un tipo en el carro esperándolo y ya estaban arrancando, yo le digo al dueño, mira, ese muchacho nos acaba de robar. Y entonces el tipo pues empezó a empujar la puerta para abrirla. El tipo tiene una Glock que tiene portación de armas, o sea que el tipo lo que iba a hacer era una balacera en la calle, y por eso yo no lo dejé pasar, porque sabía que iba a sacar la pistola y hacer un show cabrón, y lo iban a matar por $50. Y entonces me empezó a gritarme, déjame abrir, ábreme, y yo le dije, no, olvídate de eso, mano, nos llevaron $50, tú no vas a arriesgar tu vida por $50. Y entonces, pues él entró, y qué sé yo qué, el muchacho que estaba comprando el sticker, ¿verdad?, había como una columna y el muchacho se paró con las manos detrás de la cabeza contra la columna porque tipo ejecutación, ¿verdad? El tipo estaba contra la pared. Y entonces en eso el muchacho dice, mira esto, pero es que mira esto, yo no puedo creerlo, mira esto. Y el muchacho, cuando sacó los $20 para pagarme, el tipo tenía una paca de billetes como de $400, $300 en la mano, y él la había puesto en el counter, todo ese dinero, y el tipo con la pistola estaba tan enfocado en mí en la caja, que no se dio cuenta de que ahí, qué sé yo, a 6 pies, 5 pies de donde él estaba en el counter, habían $400 en el counter.
Mano, debiste haber asaltado al tipo ese.
Bien cabrón. No, entonces el jefe mío le dio los $20 y el sticker por el mal rato, ni se lo cobró.
Oh, wow.
Pero no es agradable no tener una pistola en la cara. No, no es una experiencia muy, muy buena. Pero eso, de todas las cosas así que me podrían haber pasado de robo y eso, esa fue la más cabrona, porque ahí fue la única vez que realmente yo pensé que podía haber perdido la vida. Sí, Luis,
lamentablemente eso es parte del diario en Santa Rita.
Eso fue en la calle Paraná, justo al lado de Señorial, donde yo trabajaba. La tienda de buceo que está allí en la calle Paraná, en la luz del Señorial, ahí era donde yo trabajaba. Pero, y esto fue, qué sé yo, en el 96, 97, por ahí. Ah, que esto hace tiempo. Y la cosa ahora está mucho peor que lo que estaba antes.
Oye, ¿y tú, Luis, tienes alguna historia de algún close encounter of the third kind?
En Río Piedra a mí me asaltaron dos veces. Pero fue por la Gándara. Una vez había tres chamaquitos con una cuchilla. Y la otra vez fue uno en una bicicleta.
en una bicicleta. Pero,
cojones. Sí. Y bueno, y el carro, que me le rompieron el cristal como 3 veces y se llevaron el radio 2 veces.
Sí.
No, se llevaron el radio 2 y media. La primera vez se llevaron el radio, la segunda vez se llevaron la cara del radio. Y entonces la tercera vez, como no tenía la cara en el carro, pues no se lo llevaron.
Sí, eso me pasó a mí también. Me rompieron el cristal.
Y los CD, que para cuando eso no tenía la paca de tener un álbum así como con 100 CD. Y eso también me lo llevaron.
Eso a mí me robaron como 3 allá en Santa Rita.
En casa una vez se metieron. De hecho, fue curioso, no se metieron. Eran unos ladrones bien poco preparados. En la casa de mis papás, ellos tienen para el patio, hay como que una reja, básicamente. O sea, es una reja de, pues, que va hasta el techo, o sea, es completa, pero no hay una pared. O sea, que tú desde el patio puedes ver dentro de la casa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, había como que un set de pesas que como que daba medio para el patio. Entonces ellos cogieron como que acercaron la vara de la pesa. Entonces usaron la vara de la pesa para acercar un componente que había en la sala. Entonces en el componente estaba pues como los CDs que teníamos en esa época. Entonces se llevaron todos los CDs, pero dejaron uno de Yolandita Monge. Se lo llevaron todo menos el de Yolandita Monge.
O sea que si hubiese tenido a Amanda Miguel, probablemente también lo hubiesen dejado.
También.
Por lo menos tenían algo de buen sentido de musical.
Pero fue como que un double insult, es como que nos vamos a llevar tus cosas y tu gusto en música es una mierda.
Está brutal. Mira, yo cuando estaba en Puerto Rico, yo pertenecía a un grupo, ¿verdad? Un grupo cuando todavía yo era creyente. Y teníamos, el grupo tenía, hacía reuniones y qué sé yo qué, y tenían como una cafetería, ¿verdad? Como una tienda. Y tenían refrescos, tenían jugos, tenían, qué sé yo, snacks, corn nuts y Frito-Lay y vaina. Y entonces, una vez se metieron, rompieron una ventana y se metieron por la ventana. Nosotros teníamos televisor, DVD, VHS, teníamos un proyector para presentaciones de PowerPoint. Bueno, había un montón de equipo electrónico en el sitio. Y rompieron esa ventana y lo que se llevaron fue una caja de Coca-Cola y una caja de corn nuts. De todas las cosas que había en el sitio. Y yo digo, mano, que parece que este tipo lo que tenía era hambre porque está cabrón.
Los monchi.
Lo que se llevaron fue eso. Un proyector de estos, tú sabes que esos proyectores valían 3,000-4,000 pesos en aquella época. Fue en la década de los 90 para PowerPoints y se llevaron una caja de cornos y una caja de refresco. Yo no podía creerlo, me quedó brutal.
O sea que el supermercado de abajo estaba cejado, algo así. Mr. Special estaba cejado y pues
parece.
Este fue el final de la segunda parte de este episodio combinado de Cachete y Ñameando. Los esperamos el próximo martes cuando hablaremos sobre si volveríamos a Puerto Rico. Bueno, que la pasen bien, gente, y que pasen un buen fin de semana. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.